Una de las noticias de esta semana es que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación dispuso la transferencia de 230 millones de pesos al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento. Esto es importante porque tiene que ver con esta ley de Economía del Conocimiento aprobada y está en línea María Apólito, la subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo, para que nos explique cómo se está aplicando esta ley que es tan importante. María Apólito, buenos días. Acá Gisela Busanich y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gisela. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué significa esta transferencia de 230 millones de pesos y a quién beneficia?
Bueno, en realidad la ley misma que se sancionó el año pasado y que se puso operativa este año creaba ya el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, el FOMPEC, y el mismo presupuesto en la ley 2021 sancionada este año ya tenía una partida presupuestaria para este fondo. Una vez creado el fondo, que es lo que sucedió con la resolución que salió publicada ayer, donde además se designa al vice como el fideicomisario, lo que hicimos fue solicitarle al Ministerio de Economía transferir esos 230 millones de pesos que prevé la ley de presupuesto. Entonces, a partir de ahora ya tenemos este fondo para empezar a trabajar en algunas líneas de apoyo para las empresas de la economía del conocimiento.
¿Y cómo van a ser estas líneas y a quiénes irán? ¿A quiénes están pensando? ¿Qué segmentos apoyar?
Bueno, sí, las líneas, estamos trabajando en algunas líneas, pero el esquema de apoyo tiene que ver con aportes no reembolsables, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor de algún proyecto con mucho riesgo o de algunas actividades de la economía del conocimiento que todavía no están muy consolidadas en el país, que me imagino puede ser todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, sobre todo para generar soluciones locales y que no tengamos que importar soluciones llave en mano. No hay toda una fuerte apuesta del Ministerio a la adopción de tecnología 4.0 y a la digitalización, pero está muy bueno que también las propias empresas argentinas sean las que tengan soluciones para el resto de las pymes y del entramado productivo. Entonces, a lo mejor en esos casos donde queremos apostar más fuertemente, podamos diseñar aportes no reembolsables. En algunos casos de nanotecnología también, que son áreas donde todavía no estamos consolidados, pero sí tenemos un potencial importante. Para el caso del software, que ya es un sector con mucho recorrido y con empresas muy competitivas, seguramente ahí lo que haremos es líneas de créditos a tasa subsidiada para, por ejemplo, empezar a trabajar en internacionalización o en mejora de algún destino puntual, de algún nicho de mercado puntual al que hoy no llegan. Tenemos diferentes categorías de convocatorias y las vamos a empezar a trabajar cuando ya estemos, digamos, con este fondo totalmente operativo, que va a suceder en las próximas semanas.
María, Horacio Marmurek la saluda. Es interesante porque hoy desarrolladores argentinos trabajan casi exclusivamente para afuera. Es muy difícil conseguir alguno dando vueltas por el país. Y esto también permite asumir riesgos de desarrollar para la Argentina, desde la Argentina, sin necesidad de salir a buscar trabajar en alguna empresa hasta que se me dé la posibilidad de tener mi propio proyecto.
Y la verdad, Horacio, es un tema, el que mencionás, es un tema que no solo afecta la retención de talentos acá en Argentina, sino en el mundo. Nosotros en ese sentido ya estamos trabajando más allá del fondo, estamos trabajando con un plan que se llama Argentina Programa, que tiene que ver precisamente con poder dotar a la Argentina de un gran número de perfiles de desarrolladores. Es un plan totalmente gratuito, estamos trabajando en un formato asincrónico, tenemos 160.000 inscriptos, hay 7.000 que ya cursaron la primera etapa. Creo que una de las acciones es ampliar la base de la gente que maneja estas tecnologías y que puede tener un perfil de programador o desarrollador de software. Ese es un esquema. Y por otro lado, vamos a tratar de trabajar fuertemente también con AFIP, con el Banco Central, con Economía, con el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que la situación de este rubro puntual al que te referís, ayer estuvimos casualmente, bueno, visitó la Argentina el presidente de España y estaba la ministra de Industria, que tenemos con España un acuerdo sobre Industria 4.0, y uno de los temas que destacó la ministra también fue la falta de talentos y cómo españoles trabajan para empresas de Estados Unidos, del Reino Unido, cuando ven que el sueldo es mejor. Así que no es un problema solo argentino, pero bueno, lo que tenemos que diferenciar es si el trabajo está en el marco de las reglas o no. Porque que cada uno opte por trabajar al que mejor le paga, con al mejor salario, no tiene nada de malo y es parte de la globalización.
Claro, pero sí. No, digo, pero estas son todas acciones para cultivar a futuro. Parece mentira de hablar, digo, utilizo un verbo raro cuando estamos hablando de 4.0, pero es construir conocimiento e industria digital de acá en adelante.
Sí, en eso, por eso digo que hay muchas acciones, algunas sirven para el cortísimo plazo, otras necesitamos un tiempo más largo. También estamos trabajando en formar formadores, porque después vos tenés el cuello de botella. Nosotros estas 160.000 personas inscritas, en algún punto, por más que haya una plataforma que intermedie en la capacitación, necesitamos tutores y docentes en un momento de la capacitación, y no tenemos la cantidad suficiente de tutores y docentes. Entonces, también estamos haciendo un trabajo de formación de formadores.
Y María, ¿es individual este registro o es por empresa?
No, este registro se abrió el año pasado y tuvimos en 4 días este número de inscriptos, cosa que nos sorprendió porque estábamos preparados para unos 4.000 o 5.000 postulantes. Sí. Así que el trabajo que hicimos durante todo este año es escalar esta plataforma. Ahora, para fin de este año, una vez que logremos darle respuesta a este grupo, vamos a lanzar una segunda convocatoria. Pero nuestro problema es precisamente los tutores, que no tenemos la cantidad suficiente para poder formar a todo este grupo. Y menos el simultáneo, ¿no? Si lanzamos otra convocatoria, se nos va a complicar porque el puesto de es la gente que...
Es interesante además porque en Argentina hay muchos que exportan también diseño de software, pero también de videojuegos, todo, o sea, la Argentina exporta un montón de videojuegos, por ejemplo.
Claro, hay un hub en La Plata y esas cuestiones que uno más o menos va hablando, pero me parece que entre eso, esta cuestión que se planteó el año pasado y este fondo, lo que se apuesta también es a un desarrollo en nanotecnología, en biotecnología, que me imagino que en este tiempo debe haber sido debe haber aparecido una necesidad muy grande, ¿no?
Te escuchamos bajito, María.
Biotecnología realmente ha tenido...
Hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos bien.
Sí, en biotecnología nosotros siempre hemos tenido muchísimas capacidades. Argentina básicamente tiene empresas de biotecnología desde los años 80, que es cuando surgió la biotecnología en el mundo. O sea que siempre estuvimos muy a la vanguardia de esto. Es uno de los países de América Latina con la mejor performance en términos no solo científicos y tecnológicos, sino también cantidad de empresas. Tenemos más de 250 empresas de biotecnología, entre biotecnología de salud animal, salud humana, agro. Y la pandemia, por supuesto, lo que hizo fue también motorizar mucho las respuestas que dieron estas empresas, y quedó en evidencia nuestra capacidad, ¿no? Que Argentina hoy tenga contratos para producir en nuestro país vacunas de distintas tecnologías, como puede ser la AstraZeneca, como puede ser Richmond, sé que se está avanzando rápidamente con Sinopharm, hay un par de desarrollos totalmente locales, así que para nosotros ese es un eje también muy importante, y también estamos trabajando en un esquema de financiamiento para reforzar la cadena productiva ligada a la producción de vacunas.
Y la última, María, el tema de la producción audiovisual, la industria audiovisual. Había grandes empresas que estaban esperando también esta ley de acceso al conocimiento, porque también de alguna manera beneficiaba la producción local y para afuera.
Sí, bueno, ese fue un, la verdad que es un programa que lo estuvimos trabajando con la Secretaría de Medios y con el Ministerio de Cultura y con ENACOM. Parte del financiamiento de ese programa proviene de este fondo que ayer se reglamentó. La idea es que las empresas están esperando puntualmente, tenemos 16, 17 empresas que ya están inscritas en la ley, estamos evaluando esas empresas, estamos trabajando en una convocatoria específica para la producción más local. Las empresas audiovisuales les interesa muchísimo el beneficio que tiene que ver con no solo los audiovisuales, sino a las exportadoras de servicios. Les interesa mucho el tema del 5% que se redujo al 0% sobre los derechos de exportación de esos servicios.
Claro.
Para el sector audiovisual, ese es un punto muy favorable y están teniendo realmente proyectos de inversión muy interesantes, en parte basados en los beneficios de esta ley y en este programa de industria de contenidos argentinos que se lanzó hace un mes. Así que ahí también tenemos muchas expectativas de crecimiento. Y videojuegos entra en este paquete, ¿no? Claramente.
Tal cual. Muchísimas gracias entonces por esta charla. Estamos atentos a cómo se va implementando esta ley que puede generar más trabajo, ¿no? Y más conocimiento, que eso es lo importante. Gracias, María.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era María Polito, subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo.